Hola, buenas tardes.
Edición especial.
Colombia ha dicho no. Edición especial en Radio Francia Internacional para analizar en los próximos 20 minutos todos los ángulos, consecuencias y mostrar las reacciones que ha provocado este rechazo al acuerdo de paz con las FARC. Fracaso del presidente Santos, triunfo del expresidente Uribe, que lideraba la campaña por el no al acuerdo, sorpresa por el resultado en la comunidad internacional y una pregunta esencial. ¿Es posible una renegociación o este acuerdo está completamente liquidado e invalidado tras el resultado? Paula Estañol, buenas tardes con el sumario de este especial.
Buenas tardes, Carlos. En unos instantes conectamos en directo con nuestro enviado especial a Bogotá, Rafael Morán, que nos cuenta cómo amanece Colombia. Escucharemos las reacciones tanto ciudadanas como políticas en este especial. Tendremos voces para el análisis. ¿Qué factores han propulsado el no? ¿Hay posible renegociación del proceso? Responderán, entre otros, Carlos Guzmán, investigador en ciencias políticas de la Universidad del Norte en Barranquilla, o Camilo González Pozo, director de la ONG Indepaz. Analizaremos el fracaso de las encuestas y nuestro compañero Mauricio Latorre nos contará lo que esta mañana dice la prensa.
Gracias, Paula. El presidente Santos afirmaba tras la votación que no se rendirá, dejando entrever que buscará fórmulas para reconducir el proceso.
No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos.
Por su parte, el triunfador del plebiscito, el expresidente Álvaro Uribe, pide corregir y envía recado a la comunidad internacional. La presión por imponer el sí, dice Uribe, ha fracasado.
Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional. Que nos escuchen las razones. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores. Colombianos, corrijamos. La democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el sí.
Pues nos vamos ya en este punto hasta Bogotá con nuestro enviado especial Rafael Morán. Rafael, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Rafael, la abstención más del 60%, la pésima imagen que tienen de la guerrilla entre la opinión pública, el argumento de la impunidad, una rebeldía quizá contra el oficialismo del sí. ¿Qué razones esgrimen hoy, cuando Colombia amanece, como fundamentales para entender este voto contra pronóstico?
Las razones son múltiples, como lo acabas de mencionar. Los argumentos de los opositores a los acuerdos de paz convencieron a gran parte de los colombianos y ello pese a una intensa campaña de pedagogía del gobierno en los medios. Todos los días, casi cada 15 minutos en la televisión, uno podía ver pequeños spots explicativos del gobierno para desmentir también la propaganda del uribismo, que, hay que decirlo, a veces rayaba con la desinformación. Impunidad y castrochavismo fueron las palabras que repitieron hasta el cansancio los promotores del no para criticar los acuerdos. Ayer hablamos con muchos electores en Bogotá, los que votaron no, todos unánimemente no soportan la idea que los jefes de las FARC accedan a cargos políticos. Tienen miedo a las ideas de izquierda y muchos tienen miedo también a que de llegar a gobernar las FARC, Colombia se convierta en un país como Venezuela. También los electores del no piden penas más duras para los guerrilleros responsables de delitos. La imagen de las FARC en la opinión pública es muy negativa, Carlos, y ello pese a los múltiples gestos de buena voluntad que multiplicaron los guerrilleros y los jefes de las FARC esta semana como actos de perdón a las víctimas, por ejemplo.
En unos instantes volvemos con Rafael Morán. Sobre estas razones que comentábamos para entender el triunfo del no, hemos preguntado a Carlos Guzmán, politólogo, investigador de ciencias políticas en la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Estos son los factores que han influido en la votación, según el profesor Guzmán.
Yo pienso que hay dos aspectos que pueden estar en la base de la explicación del triunfo del no en el plebiscito. Uno tiene que ver el tema de la impunidad. Creo que el tema de transicional y los mecanismos con que se iban a juzgar o se iban a juzgar a los miembros de la FARC está en la explicación, creo. Y el otro punto que creo que puede estar en la explicación del triunfo es la que tiene que ver con los incentivos que iban a recibir los miembros de la FARC en términos de su incorporación hacia la vida civil y política. Creo que lograron también calar en el electorado y convencerlos que la forma en cómo se ha planteado regresar a la vida civil y política por parte de la FARC no era más conveniente. El entregarles de entrada unas curules en el Senado y en la Cámara de Representantes, más unas circunscripciones electorales de paz para que ellos pudiesen empezar su vida política, no fue de buen recibo.
Carlos Guzmán, de la Universidad del Norte en Barranquilla. Volvemos con nuestro enviado especial, Rafael Morán. Rafa, ¿sorprende esa cifra de abstención, ese 60%, sobre todo ante una cita tan crucial, ante una votación tan importante que vive el país, 60% de abstención? ¿Allí sorprende? ¿Se hacen eco los medios de comunicación de esta cifra?
No, no es una sorpresa, Carlos.
No lo es.
La fuerte abstención que se debe quizás al cansancio político de los colombianos también podría explicarse por las dificultades climáticas en la costa caribe del país, afectada por el paso del huracán Matthew en la región. Las encuestas, que se equivocaron completamente sobre el resultado final, sí vaticinaron una fuerte abstención. Es la más alta en 20 años, pero si miramos un poco más de cerca las cifras de cada elección, nos damos cuenta que la abstención casi siempre rebasa el 50% en Colombia, así que no es una sorpresa esta cifra.
Quédate ahí, Rafa, en unos instantes volvemos contigo. Nuestra enviada especial también a Colombia, Veronique Guémard, ha estado recogiendo reacciones durante toda la jornada de la votación en Colombia, las reacciones ante este no.
Mi voto fue por el sí. Y sigo pensando de que se puede, la esperanza sigue viva. Me parece que faltó como más protocolo, como enseñarle al pueblo en sí de qué se trataba el acuerdo, que la gente en sí no entendió de qué se trataba el acuerdo y hubo mucha confusión. Y sí lo hicieron las ciudades que realmente han sido tan golpeadas por la guerrilla, ¿por qué no hacerlo las personas que no hemos sido golpeadas, gracias a Dios, por la violencia?
Necesitamos la paz, pero no bajo las condiciones en que estaban firmando la paz con la guerrilla el presidente Santos.
De todas formas, seguimos en guerra, hemos vivido así, vamos a tener que vivir otro poco de tiempo así, lastimosamente.
Primeros análisis del no en la antena de Radio Francia Internacional. Escuchaban hace unos instantes a Carlos Guzmán, investigador y profesor en la Universidad del Norte en Barranquilla. Escuchemos también a Daniel García Peña, que fue asesor de paz en el gobierno de Samper y que dirige la ONG Planeta Paz. García Peña expresa su shock por el resultado y lo compara, por lo inesperado, con el referéndum sobre el Brexit en Reino Unido hace tan solo unos meses.
Bueno, estoy todavía en shock, estoy viviendo una profunda tristeza, la verdad no... Nadie esperaba un resultado de estos. Está un poco como cuando los ingleses votaron por el Brexit, que realmente nadie, ni siquiera los que estaban a favor del Brexit, sabía muy bien qué significaba esa votación. Y creo que pasa lo mismo aquí, los del no, pues habían hecho una campaña basado en odios y mentiras y no es claro cuál puede ser el escenario a partir de ese momento. De otra manera que estoy pues, muy triste y creo que es un golpe muy grande para el país y particularmente para las personas que viven en las zonas del conflicto, porque la votación fue mayoritariamente a favor del no en las ciudades y en las regiones no afectadas por la guerra, pero si uno mira los resultados en los municipios, departamentos donde la gente ha sufrido la guerra, pues él sí ganó abrumadoramente. Por supuesto, el resultado es contundente y tiene implicaciones muy concretas. Los acuerdos que estaban basados en el punto de vista de la implementación, en lo que significan legal y jurídicamente, pues quedan congelados y por lo tanto pues entramos en un momento de incertidumbre muy grande, ¿no?
Ganadores como Uribe o perdedores como Santos, políticamente tras el plebiscito, pero además hay otro gran perdedor. Las encuestas, los sondeos, que han obtenido un sonoro fracaso. Nos lo cuenta Paula Estañol.
Las encuestas que hasta el último momento dieron como vencedora la opinión a favor del acuerdo crearon un ambiente en el que quedaban pocas dudas sobre cuál sería el resultado de esta votación. Una de las más recientes, a cargo de la firma Polimétrica, revelaba hasta hace unas horas que el 62% de los encuestados votarían a favor del acuerdo. La consultora Datextos estrechaba márgenes días antes, pero seguía otorgando al sí un 55% de los votos. La última encuesta realizada por Ipsos para la revista Semana y RCN Radio señalaba que aunque el sí había perdido fuerza en los últimos días, seguía imponiéndose sobre el no. Según dicha medición, realizada entre el 21 y el 25 de septiembre, municipios de todos los tamaños del país, el 66% de los electores apoyaría el sí y el 34% al no. A inicios de este mes, la misma encuestadora había señalado que el 72% votaría por el sí y el 28% por el no.
Gracias, Paula. Ya ven ustedes que la realidad ha demostrado que la medición de estos sondeos no ha logrado reflejar al menos la verdadera opinión de los colombianos. ¿Ha habido una sobredimensión del sí en los días previos a la consulta? Algunos de nuestros analistas entrevistados dejan caer esa posibilidad. Escuchen a Camilo González Pozo, director de la ONG Indepaz y asesor jurídico de la guerrilla en el proceso de paz de 1990.
Pues la verdad es asombro, ¿no? Porque no se tenían esas previsiones, las encuestas no estaban orientadas por ese lado. Sí teníamos la sensación de que había una sobrevaloración del sí, pero no está al punto de perder, ¿no? Entonces ha sido un baldado de agua fría, una sorpresa impresionante, pues que obliga a analizar muy despacio lo que está ocurriendo, a ver cómo se evita que este país se precipite en una crisis mayor y que se incube de nuevo pues un ciclo de violencia.
¿Y qué es lo que dice la prensa, Mauricio Latorre, sobre el plebiscito del no a los acuerdos de paz?
Bueno, pues la palabra clave en casi todos los diarios esta mañana es incertidumbre, como el New York Times subraya que Colombia entra ahora en un momento de gran incertidumbre, pero más allá de las primeras reacciones de sorpresa, el diario neoyorquino explica que el rechazo al acuerdo de paz se reveló claramente una fuerte polarización que las encuestadoras no lograron anticipar. Al parecer, continúa el matutino, la mayoría dentro de Colombia comparte el sentimiento del expresidente Álvaro Uribe, líder de la campaña del no al acuerdo, por considerar que se está premiando a los criminales. Para el Washington Post, el voto en contra del histórico acuerdo de paz podría alargar una guerra de más de 50 años y agrega que para el presidente Santos es un duro golpe, puesto que desde el 2011 venía jugándose por esta negociación con las FARC en detrimento constante de su popularidad. Más cerca, el británico The Guardian dice que Colombia entró en una zona de confusión, puesto que el gobierno aseguraba no tener un plan B en caso de rechazo popular. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en lugar del 66% esperado a favor del sí, el resultado fue 60% de abstención? ¿Por qué, como dice el diario El Mundo, pese al uso abusivo de los recursos del Estado para promover el sí y el apoyo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de la comunidad internacional, incluyendo al propio Papa Francisco, la mitad del país le dijo no al proceso de paz impulsado por Santos, quien sufre así un estruendoso fracaso? Son una de muchas preguntas que se hace el diario español El Mundo. El español El País, por su parte, dice que entre otros factores falló la solidaridad. Los lugares más golpeados por la guerra, sobre todo los de la costa, optaron por el sí, pero son municipios poco poblados frente a las zonas urbanas o rurales más pobladas, donde la violencia hace tiempo que dejó de golpear. Colombia, según el matutino madrileño, optó por el salto al vacío cuando podía optar por ser un ejemplo para el planeta. Finalmente, aquí en Francia, Carlos, Le Figaro subraya también la sorpresa y el fracaso mayúsculo para el presidente Santos, a quien la gente, según el diario conservador, no le estaría perdonando el laxismo del acuerdo sobre de temas como sanciones previstas para los guerrilleros autores de crímenes más graves y en cuanto a la participación de las FARC en la vida política. Además de todo lo dicho, y para terminar, Carlos, el tabloide Liberación concluye subrayando con mucho cinismo el baldazo de agua fría que recibieron todos los que ya estaban viendo, previendo al presidente Santos recibiendo el Premio Nobel de la Paz este mismo viernes.
Gracias, Mauricio. Parte de la prensa precisamente se pregunta esta mañana si el proceso queda invalidado, fulminado con este no. Hemos trasladado la pregunta a Camilo González Pozo, director de la ONG Indepaz.
Vamos a ver, porque también uno no puede anticipar hasta qué punto están dispuestos a volver a negociar y a ceder nuevos elementos. Pero pues esto tendrá que buscarse una fórmula más ingeniosa. Ya el uribismo ha hablado de una constituyente, esas son cosas que se van a barajar durante los próximos meses. Y vamos a ver si se logra alguna fórmula antes de que se inicie la campaña electoral, que se va a estar iniciando hacia mayo, ya en el año entrante, muy en firme, porque si no se logra una fórmula muy ingeniosa de manera inmediata, ya comenzará a pesar en el escenario que todo se postergue para el próximo presidente. Entonces aquí tenemos pues un periodo entre pues este mes de octubre y el mes de mayo para que se ensayen otras fórmulas, pero es difícil porque las posiciones son posiciones bastante polarizadas.
Volvemos en este punto a Colombia con nuestro compañero Rafael Morán, enviado especial de Radio Francia Internacional. Rafael.
Sí, Carlos. Sí,
Rafael, ¿hay ambiente político esta mañana de ganadores, por decirlo de alguna forma, Uribe, y perdedores Santos, que se plasme en la calle el día siguiente, o ha primado más el desinterés que ha mostrado la gran abstención?
No, nada de fiesta aquí en Bogotá. Más bien lágrimas ayer anoche en el hotel donde se reunieron los activistas del sí. Luego un pequeño grupo de jóvenes se dirigió al Palacio Presidencial para apoyar al presidente Santos por parte del no. Algunos se mostraron alegres al momento de la publicación de los resultados, pero los responsables del Centro Democrático evitaron el triunfalismo por instrucción de Álvaro Uribe y mantienen perfil bajo, llamando al diálogo político hoy.
Hoy hay varios analistas que subrayan que es difícil que un plebiscito de paz pueda triunfar con una sociedad polarizada. Son casi palabras antagónicas, ¿no? Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, perteneciente al partido de Uribe, lanzaba ayer este mensaje al propio presidente.
Y desde aquí yo le quiero mandar un mensaje al presidente Santos y decirle que tenemos que construir esto conjuntamente, que las exclusiones que hubieron durante el proceso de paz ahora tienen que ser inclusiones, que estamos listos para poder finalizar esto, pero por un mensaje clarísimo que le manda el pueblo colombiano, presidente. Y es que usted dejó unos temas que al pueblo colombiano le importan muchísimo por fuera del acuerdo y que tienen que entrar. A la comunidad internacional se le manda un mensaje también muy importante, y es que el estándar de justicia de los colombianos es más alto que el estándar que ellos aceptaron para este país. Y en ese sentido, este mensaje de los colombianos es único. Este mensaje de los colombianos es de orgullo, de dignidad, pero también de esperanza.
Rafael, seguimos contigo. ¿Qué cambios podrían exigir precisamente los promotores del no en una eventual renegociación de los acuerdos? Creo que es importante dejar bien claro 5 puntos que nos vas a contar.
Así es, 5 puntos. El primero, que los jefes de las FARC no puedan participar en política, es lo que exige el uribismo. Segundo, cárcel para los líderes de las FARC y no sanciones restaurativas, como lo prevén los acuerdos. Tres, penas más duras para los responsables de delitos de narcotráfico. Cuatro, que la jurisdicción especial para la paz no se sustituya al sistema jurídico colombiano. Y último punto, que las FARC paguen para la reparación de las víctimas, algo que sin embargo ya anunció la guerrilla esta semana. Agregar que el supuesto tesoro de guerra de las FARC suscita muchas interrogantes.
Y rápidamente, Rafa, me gustaría preguntarte si hoy el ambiente que se vive en las calles es el de un acuerdo liquidado o el de que puede existir esa posible renegociación. No sé si esa pregunta se la hacen también los medios de comunicación allí.
En los medios de comunicación, en todos los medios, la palabra que más se escucha es la de renegociación. Los acuerdos quedan suspendidos, podríamos decir. Una cosa queda clara, nadie quiere volver a la guerra, menos que se repita la tragedia de la Unión Patriótica, cuando fueron asesinados más de 3.000 miembros de esa agrupación política de izquierda que surgió en los años 80 en un acuerdo de desmovilización anterior. Los políticos, los analistas, los medios hablan de renegociación para buscar consenso
y algunos líderes también llaman a una constituyente, Carlos.
Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias y felicidades por el buen trabajo a nuestro enviado especial a Colombia, Rafael Morán. Muchas gracias en el estudio a Mauricio Latorre, a Paula Estañol. Era nuestra edición especial. Volvemos en 90 minutos aquí en Radio Francia Internacional.